Pues le voy a dar ahí. Vale, pues ¿preparado?
Vamos.
Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, que es el número 1336. Hoy estoy aquí súper bien acompañado con Guillermo Gascón, que ahora se presentará. Y vamos a tener una charrita para ver un poquito la parte de emprender. Bueno, que se presente el que es más fácil, ¿no? ¿Qué tal estás, tío?
Pues muy bien, muchas gracias, Carmelo, por invitarme. Nada, si la presentación es muy sencilla, yo me dedico al tema de marketing digital, específicamente al SEO, es un poco la rama donde yo comencé y dando tiros en este sector desde más o menos 2015, algo así. Ya llevo, pronto haré 10 años, que parece como una absoluta locura, por lo menos para mí. Haciendo pues más o menos algo que disfruto, en lo que me he desarrollado prácticamente como profesional y además de esto pues he estado trabajando desde diferentes modelos, pues desde estar como freelance al inicio, después pasé a trabajar en una agencia donde estuve también un montón de años, ahí te curtes bien el lomo y luego ya mi última etapa es en The Cookies, que es una agencia de desarrollo web, está más orientada al desarrollo web, que monté en 2021 y ahí felizmente con mis dos socios pues sacando proyectos adelante y creciendo como profesional en muchos aspectos que no esperaba prácticamente.
Qué guay, tío. O sea, en 2015 es que parece lo que dices tú, pero es que el año que viene son ya 10 añazos, que en estos sectores un poco más emergentes, vamos a decir así, es mucho tiempo realmente, porque hay mucha gente que parece nueva todo el rato y ahí estás sacando cuerpos, ¿sabes? Es decir, oye, aquí llevo ya un ratete.
Sí, es, no sé, a mí cuando echo la mirada atrás digo, madre mía. Y también hay un poco esa reflexión que yo creo que nos ocurrirá a todos, que incluso llevando una trayectoria así, que considero que está bastante bien, veo que cada día tengo cosas nuevas por aprender, me siento, en cierto modo, lo típico, el típico síndrome este del impostor nunca se va, o sea que, bueno, que sepáis que eso os va a perseguir toda vuestra vida.
A mí, de hecho, me pasa que llega así un proyectito como grande, tengo la reunión con el cliente, ¿qué tal? Y cuando cuelgo digo, ¿cómo coño voy a hacer yo esto ahora, sabes? Digo, igual has hecho 20 parecidos ya en algún momento, pero en el momento de, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a tenerlo? Yo creo que, ¿qué es lo que dices tú? Como esto es un sector que está constantemente cambiando realmente, que hay cosas nuevas o que aparece un detallito nuevo, al final creo que el síndrome del impostor está bien en el sentido de, te mantiene en ese estado de alerta de, tengo que aprender, tengo que seguir avanzando, tengo que seguir viendo. Porque yo también me he dado cuenta que a la que te despistas un poco, te quedas atrás muy fácil también, sin darte cuenta. Entonces creo que es muy importante.
Sí, sí, 100%. O sea, esta llama hay que tenerla viva siempre. Creo que el que en un momento dado pueda acomodarse y sentir como que ya lo sabe todo, es que está absolutamente perdido. O sea, creo que ha llegado a un punto de su carrera en el que se ha desligado demasiado de la ejecución. Esto hay veces que pasa, que cuando pues tienes proyectos en los que entras en puestos de management donde ya quizá gestionas más personas o gestionas más proyectos desde una parte más operativa y demás, dejas de estar en el barro, en el picar o en redactar o en optimizar y pierdes un poco ese foco y puede darte esa sensación, ¿no? De que ya sabes demasiado, que sabes más o menos lo que se está cociendo cuando en realidad cambia todo tanto. Es un día, en realidad es lo que más motiva, ¿eh? Si te paras un poco a pensar, la gente que somos así un poco emprendedora y que tenemos este espíritu de pues bueno, que nos interesan los cambios, estas modificaciones que ocurren en las empresas donde normalmente estamos trabajando, tipo Google, tipo Facebook, etcétera, ¿no? Pues es lo que te levanta por la mañana y dices, bueno, a ver qué ha pasado hoy, ¿no? Porque prácticamente vivimos en ese estado.
Totalmente. Creo además que lo que dices tiene mucho sentido, porque yo también lo noto mucho en... Yo lo que veo en mucha gente es que al principio no lo entendía, ahora sí que lo entiendo, ¿no? El motivo que hay detrás. Que es el paso de mucha gente de ejecutar, y tal, y luego dice, ahora voy a dar formación, que es una cosa que hace mucha gente, ¿no? Como que ya se sale. Que digo, yo al principio decía, tío, no puedes enseñar sin estar trabajando en el barro, que esto lo mantengo, creo que es algo importantísimo, pero ahora sí que lo entiendo, ¿no? Porque yo llevo con el proyecto 5 años, pero como copy 10 años también, desde 2015, entiendo que hay un momento en el que piensas, igual quiero estar un poco más tranquilo, ¿sabes? En el día a día. Pero yo cuando doy alguna formación o doy alguna charla, yo lo que veo es que a la gente lo que más le gusta es que cuando me hace una pregunta puedo traer a tierra un proyecto en el que he participado que más o menos ha pasado algo parecido y poder sacar de ahí una respuesta. Entonces, a mí me gusta mucho y creo que el estar peleándote en el día a día es lo que te mantiene también eso, motivado, activo, de te pegas una leche, haces bien otro, entonces vas aprendiendo, vas cambiando y es un poco el propio día a día es una formación constante realmente, ¿no? Para poder estar ahí y poder seguir peleándolo.
Totalmente. Y además te lleva por diferentes caminos, porque lo que te decía, yo empecé como SEO, era como una vía de desarrollo profesional que me gustaba mucho y de hecho me encanta, ¿no? Yo sigo estando súper activo en este punto. Pero luego, pues a nivel profesional entiendes que el SEO no es solo SEO, sino que es participar en decisiones de negocio con un proyecto digital como una página web y que ahí intervienen muchas cosas que no solamente es el tráfico orgánico y, bueno, pues empiezas a tomar un poco conciencia, empiezas a ampliar un poco las miras y de repente te ves gestionando la estrategia con el cliente o te ves haciendo otro tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver y eso te obliga a crecer también, ¿no? Te obliga a tomar nuevas ramas dentro de la profesión y eso mola mucho, la verdad.
Pero yo creo que eso al final es algo que nos va pasando a todos los que llevamos un tiempo porque tu propia experiencia ya no tanto solo en tu expertise principal, vamos a decirlo así, sino haber estado con varios proyectos, varios negocios, te enseña ya a ver a nivel estratégico en general qué funciona, qué no funciona. Sí. Yo también veo que antes escribía y ahora lo que más, o por lo que creo que más me contratan es por el hecho de planificar esa estrategia, ver qué podemos hacer, ver qué tal. Y luego ya si lo escribo yo o se lo delego a otra persona ya da un poco más igual realmente, pero como que el valor creo que conforme vas evolucionando, tu valor empieza a estar un poco más, como si decirlo así, como el ejecutor si fuera el delantero, pues te empiezas a hacer como el centrocampista, ¿no? Que ya da el pase, ¿qué tal? Por el hecho de que vas a tener otra visión de más allá de qué quieres contar, cómo lo quieres, en mi caso, ¿no? Exactamente qué queremos tocar en cada punto, qué tal, y no tanto el valor está en escribirlo. Una pregunta, porque claro, tú empezaste en 2015, o sea que ya ha pasado un porrón, ¿cómo te da por llegar hasta aquí? Es decir, porque siempre digo la misma broma, ¿no? Pero creo que ninguno en el cole cuando nos preguntábamos qué queremos ser de mayor decíamos algo de marketing digital, ¿sabes?
No, de hecho es que no, vamos, no sé si existía un concepto como tal en la época cuando íbamos al cole nosotros. Yo soy arquitecto técnico, o sea, yo tuve mi proceso de ir a la universidad frustrado, hacer una carrera que te das cuenta que no es lo tuyo, pero acabarla un poco por, bueno, lo típico que se hace, que, por lo menos en esa época era como, no vamos a dejar esto tirado, ¿no?
Yo lo he hecho y también, o sea, que no te preocupes.
Eso es, creo que en mi grupo de amigos hay un montón de gente que está en la misma situación, casi ninguno trabaja de lo que ha estudiado, de la carrera que ha terminado, ¿no? Y, bueno, pues justo cuando acabé de la carrera, pues el mercado laboral en España estaba fatal en ese sector. Y yo había empezado a estudiar por mi cuenta y sobre todo montado proyectos web, explorando pues con WordPress, haciendo pequeños vinitos en temáticas que me gustan, como por ejemplo la NBA, me gusta mucho el baloncesto, siempre he tenido esa pasión y con un colega, con Víctor Millán, montamos un blog por simplemente contar nuestras películas de lo que veíamos por la madrugada, pues por la mañana poder escribir algo y contar.
¿Cómo se llamaba el blog, por curiosidad?
Sweet Hoops se llamaba. Y bueno, sigue activo. Porque ahora te contaré un poco cuál es por qué sigue activo. Sigue activo en el sentido que está la web accesible, podéis entrar y ver un poco lo que hay. Ese proyecto nos dio muchas alegrías porque de repente no había un gran player en esa época, 2015, literal, sería por ese tiempo, poco antes, 2014, que no había grandes players que estaban haciendo contenido de NBA, ningún medio de los tochos, que ahora todos tienen su sección de NBA, todos tienen redactores incluso especializados, ¿no? En aquel momento no había mucha competencia y por lo que sea nosotros hicimos un buen contenido que encajaba con Google y empezamos a tener tráfico. Básicamente era un poco, oye, aquí hay gente que entra, consulta esto, tal. Entendimos un poco algunas mecánicas y ahí es donde yo encontré el gusanillo, ¿sabes? Ahí dije, oye, ¿esto por qué está pasando? Y empiezas a indagar, empiezas a explorar, empiezas a ver técnicas, empiezas a ver pues, optimizaciones. Y recuerdo una cosa que surgió en aquel momento que eran las fantasies, igual que el Comunio en el fútbol, pues salió una fantasy que la gestionaba Canal Plus en aquel momento y era súper, bueno, para los que éramos fans era algo súper chulo de estar pues controlando, ¿no? Nosotros decidimos hacer una sección en la web que era como jugadores recomendados. Cada semana, que eso se actualizaba cada semana, recomendábamos jugadores y además informábamos de los que estaban lesionados porque eso ayudaba un poco a tener pues las plantillas bien optimizadas y demás. Pues bueno, esa página de lesionados NBA, vamos a decirlo, tenía muchísimas búsquedas. Eso estaba pues por la gente que jugaba a la fantasy, pero también por gente que apostaba, que eso era una cosa que no teníamos en cuenta, ¿sabes? Gente que pues apostaba a la NBA en casas de apuesta y quería saber quiénes estaban lesionados para no meter.
Tiene todo el sentido del mundo, tío, claro.
Claro. pues eso se posicionó muy bien. Se posicionó el primero y estuvo años pues en primera posición para las búsquedas de este estilo. Jugadores lesionados en la NBA, quién está lesionado esta noche, cosas así. Y por eso sigue activa, porque encontramos un modo de que se actualizase de forma automática esa información, lo dejamos ahí y como respondía a la intención de búsqueda del usuario, ahí se ha mantenido hasta hace poquito, que ya lo han pasado otros portales con mucha más autoridad y que lo están haciendo mucho mejor.
Obviamente. Ah, pero qué guay, tío. Pues yo como buen fanático del baloncesto estoy buscándola para ver si yo he visto esta página en algún momento, ¿sabes? Porque seguramente también en algún momento habré entrado porque yo... Ahora ya menos, ¿no? Porque ya con menos tiempo, con menos energía para quedarme madrugada, ¿sabes? Sobre todo.
Sí.
Ya no lo hago tanto, pero hubo una época que era de trasnochar todo lo que podía para poder ver la NBA, tío. Y era como un momentazo. Yo nunca llegué a jugar una fantasy porque siempre pensaba que si me meto en eso no salgo realmente, ¿sabes? Como buen friki y buen tal. Siempre me ha dado como tal. Pero tío, qué guay, ¿sabes? Sí. Cómo mola. Lo que dices tú ahora es como mucho medio especializado ya, pero en el momento yo me acuerdo que iba a blogs pequeñitos siempre a estar informándome de qué es lo que iba pasando, tanto en la NBA, pero incluso en el baloncesto europeo, que había poquito realmente para poder tenerlo. Qué curioso, tío. Y con eso ya dijiste, oye, pues ya que hemos aprendido esto, lo aplicamos ya a otras cosas, ¿no? Sería un poquito
el camino. Sí, yo en ese proceso de intentar entender con ese puro experimento, que eso es lo que era esa página web, pues busqué pues cursos que había entonces o portales donde se hablase de esto. Y la verdad que, no, es que era un momento en el que en castellano había 4 personas haciendo esto y todos tenían como un concepto muy del nicho, ¿no? De generar pues lo típico de posicionar un blog para tener anuncios de AdSense o poner cosas que no tenían una traslación hacia lo que es lo profesional, a lo que es, oye, me viene un cliente serio, una empresa, algo, a un negocio local, ¿qué es lo que debería hacer para que ese negocio tenga sentido dentro de los resultados de búsqueda, ¿no? Y bueno, vas empezando un poco a explorar por tu cuenta, encontrar también recursos en Estados Unidos, que es donde llevan ventaja en ese sentido, y poco a poco te vas empezando a desarrollar y mucho del camino ha sido pura experiencia en cuanto a montar otros proyectos que simplemente eran pruebas, entender un poco explicaciones que hacían desde otros sitios y casos prácticos y aplicar y ver qué pasa.
Qué guay, tío. Pues me parece súper interesante. Además, me siento como súper identificado porque mi camino fue muy parecido, ¿no? Yo tenía un blog de libros en su momento, ¿sabes? Un blog, un canal de YouTube y tal en la época porque yo enfermé un tiempo, entonces por aburrimiento me puse a hacer esto y yo estudiaba Derecho y tal. O sea, que es que no tenía absolutamente nada que ver realmente. Y acabé la carrera por acabarla como tú. Pero el blog empezó a despegar un poquitín. Empecé a como ir a contactos con editoriales y tal, y una vez me dijeron, oye, uno de una agencia de comunicación, ¿tú trabajas de esto? Y dije, va, yo estudio Derecho. Y dije, pues nos había un puesto aquí de copy. Yo no sabía lo que era el copywriting ni nada, ¿no? Yo había hecho como cursos de storytelling, cursos de escribir para internet. Es que en esa época la formación de copy en España no había prácticamente nada tampoco. Y había así cursos de escribir en internet, cursos de cómo escribir no sé qué, pero nadie lo llamaba copy realmente.
Claro, sí, sí.
Y ahí lo descubrí, tío. Y me metí, y sobre todo luego ya cuando di el salto de ese, porque ya ese proyecto lo mantuve un tiempo, pues eso fue 2014-2015, y lo mantuve hasta 2019-2018, hasta que me di cuenta y dije, joder, si es que en realidad, porque yo ya estaba trabajando como copy en agencias o en empresas, etcétera, ¿no? Entonces dije, joder, es que yo creo que me mola más, ya que más que hablar del libro en sí de marras, me mola más el ver cómo puedo conseguir que más gente abra esta publicación, o conseguir atraer más gente, que puedo contar en un sitio para allá. Y fue como un paso súper súper natural realmente también, ¿no? Y fue como, pues por aquí. Y me sorprende mucho, ¿no? Porque al final siempre pienso, joder, si no me hubiera puesto enfermo, a saber qué hubiera pasado con esto. Estaría estudiando una cosa tan diferente o trabajando una cosa tan diferente. Pero...
Esas hipótesis son loquísimas.
Ya.
El what if mola mucho, pero...
No te iba a ninguna parte.
Da un poco de miedo, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad.
Total. Y oye, y ahora, cuéntame un poco, ¿no? Porque estáis con The Cookie Agency, ¿qué hacéis exactamente? ¿Ahora desarrollo web? ¿Pero con qué tipo de proyectos trabajáis? ¿Cómo lo estáis moviendo? Porque entiendo que el paso de ser tú a trabajar con varios socios ha tenido que ser interesante también.
Sí, hay muchas cosas que contar aquí porque al final cuando montas una empresa y no has tenido una experiencia previa en ese sentido, ya eso en sí, el hecho de... ir a la gestoría, ¿no? Por ejemplo, por decir tonterías que ocurren por el proceso. Son todo cosas nuevas que vas viviendo, ¿no? Pero desde el punto de vista más, pues eso, del tema que estamos hablando aquí, del marketing y de... lo que hice fue pasar de un estado, digamos, de ejecutor, de esa persona que estaba digamos, aplicando las buenas prácticas y optimizando proyectos dentro de agencia para clientes, a intentar hacer lo mismo, pero desde un punto de vista más estratégico. Y para poder hacer eso necesitaba tener más mano en lo que son los momentos previos a que el proyecto esté ya hecho, ¿no? Entonces pensé, buena idea montar una agencia donde podamos aplicar buenas prácticas desde el momento de inicio, ¿no?, de este proyecto. Cuando alguien viene y te dice, oye, quiero montar un proyecto de esto y me interesa que tenga un buen rendimiento dentro de los resultados de búsqueda, ¿no? Pues es el momento ideal para ponerse a pensar y hacerlo bien, ¿no? Entonces, busqué en mi círculo cercano gente que estuviera en predisposición para lanzarse a una cosa como esta y encontré dos socios que no podría haber tenido más suerte, que son Alberto y Nagore. Alberto es un especialista en desarrollo web, prácticamente es lo que se llama un full stack, trabaja tanto en lo que es programación en el frontend, en la parte visual, como en la parte de backend, y con él hemos conseguido hacer proyectos a medida, que es un poco la necesidad que yo tenía, y podemos prácticamente hacer cualquier cosa. Nos enfocamos sobre todo a sitios de captación de leads, o sea, a proyectos que, en los que el objetivo es capturar, pues, o bien un email o un contacto, porque entendemos que ahí es donde podemos ofrecer mejor rendimiento por el tipo de tecnologías que utilizamos, por nuestra forma de trabajar. Y bueno, eso nos ha hecho especializarnos mucho, ¿no?, en ese tipo de proyectos, que va desde empresas locales que tienen, pues, ese perfil de intentar capturar un contacto desde un abogado, como te puedas imaginar, ¿no?, cosas de este estilo, a empresas más grandes de formación tipo MBA o cosas así, que también, pues, la importancia de la velocidad de carga, del diseño, de un montón de detalles marcan la diferencia a la hora de tener luego campañas o tener cualquier tipo de comunicación en redes sociales, etcétera, ¿no? Y luego mi compañera Nagore aportaba una capa que nos faltaba, que era toda la parte de paid, porque ella se dedica a hacer campañas en tanto en redes sociales como en Google, sobre todo en Google, ¿no? Entonces empastamos ahí muy bien, de modo que los clientes normalmente que vienen necesitando una web porque tienen este tipo de proyecto salen con un proyecto muy bien parido a nivel SEO, que a nivel técnico va como un tiro, y además en el momento que quieren hacer campañas podemos colocarle toda esa capa sin prácticamente ninguna fricción.
Claro, yo entiendo que ahora todo el tema de hacerlo tan desarrollo para ellos es súper importante, ¿no? Porque seguramente habrá mucha gente ya se cogerá su Elementor, su cosa, y empezará ya a construir a nivel web mucho más fácil. Pero entiendo que al final esto tiene también con muchas desventajas, ¿no? A la hora de velocidad de carga, a la hora de tal. Que lo dices tú, si te metes a hacer, si te metes a hacer paid, por ejemplo, que la página tarde un segundo más o menos en cargar, es determinante a la hora del resultado.
Exacto, sí, entonces, claro, estamos pensando en empresas que tienen inversiones en publicidad muy altas, entonces no se pueden permitir el lujo de que la tecnología falle en ese sentido, ¿no? Y es verdad que nosotros en los proyectos que trabajamos, pues es que la velocidad, por ejemplo, es algo que es una locura, o sea, conseguimos que la sensación que tienes a la hora de navegar pues sea de un proyecto que prácticamente está volando, ¿no? Y no solo eso, si al final la estructura que se plantea está bien, el usuario tiene una experiencia completa, pues, de poder navegar de una zona a otra sin fricción, y que es un producto mucho más redondo. No queremos tampoco, al principio te voy a decir que intentamos hacer como una especie de batalla en contra de WordPress, Elementor y todo este tipo de webs hechas un poco con plantillazos, ¿no? Pero me di cuenta que al final no tenía sentido porque
clientes diferentes al final,
es un,
¿no?,
cliente, claro. Exacto. Eso son personas totalmente diferentes, y la persona que está pensando en contratarnos a nosotros en ningún momento dado por su cabeza pasa el tener que crear esa página web o contratar a alguien para que haga algo que tenga que estar luego poniendo parches por todos lados, ¿no? Quiere un producto que funcione, que sea fiable y sobre todo que le ofrezca luego un rendimiento con campañas o con SEO, ¿no?
Sí, yo creo que al final es eso, ¿no? Que la ventaja es que les ofrecéis un producto que está preparado para salir, para hacer negocio, ¿no? Porque al final, si no, también lo que tiene esa persona es como contratar cada cosa por separado, que ahí es donde, pues, está guay que a un profesional, pero no están haciendo algo que vaya conjunto realmente, ¿no? Y que sí. Tal. Entonces ya si lo preparáis para esto, para salir con SEO, para salir con temas de publi después, al final lo que estáis haciendo es meterlo un, no 360 porque no me gusta la palabra, pero sí un producto que está empacado bien para decir, oye, esto es profesional en todos sus aspectos, empieza a trabajar desde aquí, que va a ir todo mucho mejor. Y creo que es como muy interesante realmente de cara a esto, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que un poco la transición que vamos a vivir durante los próximos años es a ir como profesionalizando un poquito más todo, que ya está pasando, ¿no? Ya cada vez como entregando productos más cerrados, que la parte de profesionales por separado tengo la sensación de que va a ir cayendo también, porque al final es una movida, porque mira, a ti te contrato para esto, a ti te contrato para esto y a ti para tal, salvo que sean cosas como muy complementarias donde realmente no tenga sentido que trabajen juntos. Es que yo a veces me pongo los zapatos de un cliente y digo, es que es un rollo realmente, ¿no? Para poder hacer esto. Entonces, creo que la evolución va a ir hacia eso, hacia players cada vez un poco más grandes realmente en ese punto. No tanto el que quedará, ¿no? Pero el freelance independiente que está ahí haciendo sus pinitos y ya está.
Yo creo que pasará un poco justo lo que comentabas antes, que habrá clientes para cada uno de estos tipos y entonces habrá un mercado. No sé exactamente cómo se repartirá el pastel. Lo que sí que es verdad que nosotros, o por lo menos nuestra filosofía, es que creamos un producto que, como te decía, es redondo. Nosotros intentamos que el cliente tenga realmente, reciba algo que tenga valor en sí mismo, y si luego somos nosotros los que hacemos campañas y los que llevamos la gestión del SEO, perfecto, pero si se quiere llevar ese producto a otro sitio, que sepa que va a tener un buen rendimiento también con esa gente que contrate, porque digamos que nosotros también somos capaces de proveer ese servicio que viene después, pero no vamos a entregar un mal producto porque no lo haga, ¿sabes? Y tengo la sensación de que hay muchas empresas que solo se dedican a lo que es la parte de creación del proyecto web, que están deseando simplemente entregar y pasar al siguiente. Entonces, en cierto modo, nosotros tenemos interés en que te lo entregue, veas que esto funciona muy bien y continúes con nosotros para poder seguir avanzando y evolucionándolo con el resto de servicios. O sea, tenemos como una especie de trayectoria del proyecto interna que sabemos que es un win-win, que eso es, yo creo, que la situación ideal para este tipo de clientes al que nos estamos orientando. Vale.
Claro, al final a vosotros también lo que os interesa es que si un cliente llega, le preparáis todo, si conseguís manteneros con él, pues está genial, porque al final es un cliente recurrente con el que ya tenéis toda la parte técnica montada y que además habéis montado vosotros, por lo tanto sabéis exactamente cómo funciona todo y cómo está todo planteado, y creo que tiene mucho sentido. Sí, yo también creo que en general, en todos los sectores, hay mucha gente cuyo objetivo es entrego y me olvido realmente, ¿no?
Sí.
Yo desde aquí, como consejo para cualquier persona que nos escuche, creo que una de las cosas que más valoran los clientes es ese acompañamiento después también, de qué pasa, qué tal. Siempre, evidentemente, pon tus límites para que no te esté comiendo la vida para siempre, ¿no? Pero yo creo que ahí es un poco donde se diferencia ese profesional con el que se puede contar en mucho, o esa empresa con la que se puede contar en muchos momentos, ¿no? El, oye, me has hecho esto, ha ido bien o ha ido mal, o tengo esta duda, tengo este problema, ¿qué podemos hacer ahora, ¿no? Para poder tenerlo. Y bueno, aquí yo lo que digo siempre a la gente que me pregunta, etcétera, es que tú cuando entregues cualquier proyecto de copy, intentes luego vender un recurrente después, ¿no? De optimizaciones, de evolución. Porque el cliente lo va a valorar como algo positivo seguramente. Oye, me estás haciendo unas secuencias de emails, por decir algo súper sencillo, que salen a través de una lead magnet que ya es de publicidad, algo muy, muy básico. Joder, si ese cliente le va bien, pero tú le dices, oye, por X dinero al mes, te lo reviso, te lo optimizo en función de los datos, etcétera, pues ¿por qué no va a cogerlo realmente, no? Para poder tenerlo. Porque si no, además, lo que suele pasar es que te lo va a pedir y tú de mala gana vas a tener que hacerlo, o realmente vas a decir que no y vas a quedar mal cuando lo estés haciendo, ¿no? Entonces, anticiparnos a esto para poder estar ahí, creo que tiene mucho sentido ahí en el día a día realmente.
Sí, sí. Y luego que a nivel de negocio, todo lo que sea recurrencia te da una estabilidad que es muy interesante. Todo lo que puedas cargar en ese vertical, ¿no? Dentro de la tabla del Excel, pues me parece que es muy, muy importante. Es algo como lo que merece la pena desarrollar a nivel de negocio, o sea, porque hay muchos proyectos como a lo mejor el que comentabas de copy que sí que tienen como ese concepto de entrega, ¿no? Y seguro que se puede después hilar con algo que pueda complementarse y que pueda estar en el mes a mes, y que es, para mí, es una de las cosas en las que hay que pensar 100% de cara a vender tus propios servicios, ¿no? Vale, tengo esto que lo entrego como un producto, pero ¿qué más puedo entregar que tenga ese valor mensual y que pueda enganchar? Sí, sí, 100%.
¿Y hacia dónde crees que va a ir a atender ahora todo a nivel desarrollo, a nivel tal? Porque, claro, está viendo muchos cambios los últimos años, ¿no? Desde las inteligencias artificiales que lo están petando por un sitio. ¿Cómo crees que va a ir evolucionando todo el tema del desarrollo para los proyectos, para tal? ¿Qué crees que va a pasar?
Pues, sinceramente, yo creo que va a seguir estas dos divergencias. Va a haber dos divergencias, una muy clara, que básicamente van a ser proyectos que cada vez serán más sencillos de ejecutar por parte del consumidor final, ¿de acuerdo? Yo soy no sé, un profesional, no tengo tampoco muchos recursos para poder destinar en crear mi perfil online, pero de repente hay unas herramientas que cada vez me lo ponen más sencillo, ¿no? Y pues la IA cada vez pues va a avanzar más hacia tener una web prácticamente hecha con 4 datos que le pueda aportar como cliente, y seguro que van a salir servicios en ese sentido que van a quitar mercado incluso a gente que está haciendo desarrollos en WordPress, que está haciendo cosas a través de plantillas, ¿no? Pues que es un servicio
lo básico, ¿no? Por decirlo así.
Eso es. Eso puede tender un poco a desaparecer, ¿no? Aparecerán otro tipo de no sé, profesionales alrededor de esto que harán una labor de gestión o que harán otro tipo de trabajo, pero si te das cuenta, al principio WordPress era muy complicado, entre comillas, no tanta gente sabía cómo crear estos proyectos, después fueron apareciendo capas y capas de plugins, de temas, de plantillas y tal, que hacían todavía más accesible esta historia, y yo creo que al final terminará siendo algo como un chat en el que tú irás diciéndole, mira, pues quiero que en la portada haya esto, lo otro, ¿sabes? Y te lo vaya componiendo en base a plantillas, histórico, bueno, inteligencia artificial, ¿no? Y por otro lado está toda la otra parte que es más a medida y que quizá tiene un, pues eso, un concepto más complejo a la hora de trabajarlo de forma estandarizada, ¿no? Necesita ese punto de experiencia de los profesionales, de ser capaz de adaptarse a unas necesidades concretas. Es un cambio. No digo que la inteligencia artificial no vaya a afectar ahí, que para nada, y de hecho ya está pasando. Pues hay muchos desarrolladores que se apoyan prácticamente ChatGPT, pero en muchísimas herramientas de programación que tienen incorporada inteligencia artificial y se ayuda muchísimo en el día a día, seguro que va a haber ahí mucho movimiento, pero creo que ese tipo de proyectos van a seguir necesitando de profesionales y van a crecer. Esa es mi sensación.
Ya, yo creo al final, un poco, estoy bastante de acuerdo en lo que dices. Creo que al final lo que está haciendo la IA, pero bueno, cualquier herramienta es como que los límites más bajos se los está comiendo, porque al final es eso, ¿no? Por ejemplo, si tú eres redactor, a lo mejor, pues igual ahora, si quieres posicionar, pues igual las herramientas de SEO empezarán a aprender muchas cosas, como a nivel muy básico seguramente, o a nivel copy, si quieres hacer un email, pues un email muy básico, te lo hacen. Y si sabes pedírselo bien, y sabes dar información, hacen cosas muy chulas realmente. Mm. Pero yo creo que al final el punto está en esos proyectos que necesiten un poco más de pensamiento, de estrategia, de entender qué quieres, por qué lo quieres, donde por lo menos ahora, nunca se sabe lo que pasará en el futuro, ¿no? ¿Qué pasará? Pero incluso yo pienso que vamos a ponernos de aquí a 10 años que las herramientas han evolucionado un montón en todos los campos, que lo dices tú, le pones, hazme una página que hay una patata ahí, te hace una página perfecta a nivel de todo. Creo que sigue necesitando, o seguirá necesitando tener esa persona que sepa qué es importante en esa página para que funcione, de qué funcione en ese desarrollo, si el resultado que te ha dado realmente está preparado o no está preparado para salir. Porque yo, a mí cuando me preguntan copies, oye, pero es que la IA nos quitará trabajo, y dije, bueno, te aseguro que si alguien está invirtiendo 30.000 euros o 40.000 euros en publicidad, no va a dejar que solo los anuncios se los haga el chat GPT o cualquier otra herramienta. Seguro, como mínimo va a querer que alguien los mire. Y que, sí, que una primera capa, ¿vale? Si yo lo utilizo mucho, ¿no? Yo que sé, cuando estoy haciendo investigaciones y me estoy viendo vídeos de YouTube, pues muchas veces lo que hago ahora es, oye, hazme resumen de este vídeo, vamos a ver qué dice aquí, sácame este punto clave, créame una mini estructura, y a partir de ahí ya lo cojo yo y me quita mucho dolor de saturación mental del día a día. Pero yo sigo pensando que, por lo menos a día de hoy, nadie se va a jugar un proyecto grande sin que revise a alguien, porque te la estás jugando mucho realmente, porque puede meter la pata y puede liarla en cualquier espacio. Y si la lía en copia es una frase que sale mal, un nombre que sale mal o lo que sea, ¿no? Pero pongo un ejemplo súper tonto. El otro día estaba haciendo una campaña para una persona y quería hacer una campaña de afiliados para otra. Y me pasó como la página. Entonces era una página muy enorme y me pasó 3 o 4 vídeos. Entonces le dije, oye, hazme un resumen de esta página y tal, y a ver qué tal, ¿no? Por ir un poco acelerando, ¿no? Y la chica que se supone que vendía esto se llamaba Andrea, y el chat lo cogió como André. Y dije yo, hostia, qué raro que se llame André realmente. Entonces ya fui a vídeo, porque luego siempre voy a repasar todo, ¿no? Pero fíjate que es una tontería, pero si yo llego a eso y se lo entrego al cliente, va a decirme, claro, ¿qué coño estás haciendo? ¿Sabes? No te has leído la página realmente para poder estar. Entonces, para mí, en mi caso, me sirve mucho para investigar, para sacar curiosidades, para incluso decir, oye, yo meto de cada cliente que tengo, yo toda la información se la voy metiendo al chat también, ¿no? Es como mi asistente, como para hacerle consultas y preguntas. Y a mí lo que sí que me ha hecho es que mucho trabajo que antes delegaba en otros copies, esa parte más básica, ahora la trabajo con el chat realmente. Y eso sí que lo he notado, es un ping-pong que voy echando con él y me ayuda más que seguramente la persona, porque es algo que tengo en el directo, que tengo ahí, que tengo tal. Entonces, ahora cuando delego algo ya no es antes a lo mejor era un trozo de un proyecto, hazme esto de este proyecto, ahora es o me lo coges todo o no me interesa ya que me lo hagas tú realmente.
Sí, pues te van quitas muchas cosillas. La gestión, que también son tareas que no contemplas, o sea, no es la ejecución, sino que cuando ya intervienen varias personas en un trabajo concreto como este, pues ida, vuelta, corrección, tal, todo eso lo estás viendo en caliente con el chat en este caso y, ostras, la velocidad se multiplica. Es que son cosas que, bueno, esto no es que vaya a pasar, es que esto está pasando ya. Entonces, bueno, hay que estar en el presente ahora mismo, creo.
Oye, una cosa que me gusta mucho también en los episodios así es preguntar un poco por la parte personal, ¿no? De la persona, porque creo que al final, como que cada uno vivimos el mundo del emprendimiento de una manera, creo que todos trabajamos mucho en general y eso es lo que tenemos en común. También creo que muchas veces desde fuera se romantiza, cuando están vendiéndole la moto a alguien para empezar, se romantiza mucho lo que es esto, de libertad, de dinero, y realmente es mucho curro, es mucho tal realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es un día en tu vida normal, más o menos?
Vale, pues bueno, has tocado un montón de puntos clave que son lo de romantizarlo, eso es así, o sea, de esto no sé si en algún momento tú te lo has planteado, pero hay momentos en los que dices, ¿de verdad merece la pena estar de autónomo?
Cada cierto tiempo realmente, o sea, no cada tanto tiempo, yo es un pensamiento que tengo de manera recurrente en función del proyecto, ¿sabes? En el que esté, que es como... Y yo pienso, joder, con lo tranquilo que vi antes como copy trabajando en una... Porque lo último que tuve antes de emprender no era una agencia, era una empresa inmobiliaria. Y yo, tío, con lo tranquilo que estaba allí, me cobraba más o menos bien, me daba para todo lo que yo necesitaba en la vida, ¿sabes? Y me metí en este follón. Pero luego digo, bueno, pero aquí tengo otras cosas buenas, ¿no? Pero voy pasando esa crisis cada poco tiempo realmente.
Sí, sí, tienes ese momento de crisis y luego dices, bueno, no, que luego también puedo hacer esto, lo otro, venga, pues vamos a seguir, ¿no? Pues bueno, te hago un resumen así muy, muy simple. Yo la verdad que madrugo bastante, no soy de los de las 5 de la mañana porque tampoco, no te voy a decir que eso sea mi estilo, pero bueno, madrugo pues a las 6:30 estoy ya prácticamente con el café delante del ordenador y tengo un par de horitas por delante de ponerme al día de temas un poquito... no directamente de clientes, sino de sector y cosas así, alguna gestión que tiene que ver con la propia agencia, ¿no? De pues contestar correos, contestar a la de la gestoría, trimestres, bla, 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 todo eso.
La parte más administrativa que quita mucho tiempo también, aunque no lo parezca desde el otro lado.
Sí, normalmente lo hago en estos momentos porque luego, conforme va avanzando el día, ya empieza la batalla con cliente y son las típicas tareas que llega por la tarde y estoy reventado, no me apetece nada meterme en este tipo de cosas, ¿no? He de decir que esto lo comparto con mis compañeros, con mis socios y sobre todo Nagore es la que está súper, súper al día con temas de administrativos y demás, pero bueno, siempre utilizo esta horita y media que engancho por la mañana, pues para tuitear, no en el sentido de estar activo tuiteando, sino para empaparme de qué narices está pasando, porque en el sector del SEO es verdad que Twitter es una red social bastante activa. Desde LinkedIn últimamente también estoy leyendo bastante, que no era lo habitual, pero bueno, también estoy poniéndome un poco al día. Y luego tengo muchos contenidos que me he guardado en marcadores para ir leyendo y este es el bloque, ¿vale? Donde me los voy consumiendo poquito a poco. Después arranca la mañana ya a pleno rendimiento, a partir de las 8, 8:30 empiezan ya estar todo el mundo activo y pues curro más o menos hasta las 11:30 que sacó al Chucho a dar una vuelta, que ahora está por aquí dando también paseitos. Y eso me sirve, la verdad, para descongestionar un poco, ¿eh? Porque lo normal cuando tenemos curros de estos de estar sentado delante del ordenador muchas horas es que terminemos con la espalda súper atrofiada, como... un montón de síntomas que están súper relacionados con la profesión que tenemos, ¿no? De estar en esta situación. Entonces, el perro es como mi ayuda en ese sentido, me da una vuelta y ya luego estiro normalmente hasta las 2:00, 2:00 y pico, que, pues bueno, es curro, mucho más curro, muchas reuniones. Antes tenía menos reuniones cuando trabajaba, por ejemplo, como ejecutando, vamos a decir, como simplemente SEO. Ahora es verdad que cada día tengo una o dos reuniones con cliente o con prospectos de cliente, con este tipo de cosas. Ahora es verdad que lo he notado mucho. Y pues suelo hacer un parón al mediodía antes de comer para ir a hacer algo de deporte. Me gusta hacer CrossFit, hace muchos años que hago este deporte y me resulta como muy cómodo. Más que, no sé, hay gente que está muy metido en la tribu del CrossFit, que no sé si eso es algo que la gente lo controla, hay una secta.
Con muchos conocidos que están muy dentro de esto, ¿sabes?
Son fases, yo digo que son fases. Primero entras, te motivas, bueno, como todas sectas, ¿no? Entonces, estoy ya por un muy cómodo haciendo este deporte, porque me requiere ir a lo mejor un par de días o tres días a la semana, y para mí ya es suficiente como para mantenerme activo, en forma, y yo considero que me hace estar sano y despejar la cabeza, ¿no? Que también es algo súper, súper importante. Después, yo qué sé, estiro un par de horitas más, desde las 3 hasta las 5, hay días que toca estirar mucho más, bueno. Otros días puedes a lo mejor aparcar el tema un poco antes, pero bueno, ese es un poco mi día a día a nivel laboral. A partir de las 6:30, a las 7, pues me puedo dar un paseíto donde quiera, o tengo otros proyectos que también sigo delante del ordenador. Es otro punto también un poquito tricky, que hay que tener cuidado con él. Pero sí, ese es un poco más o menos. Intento no acostarme muy tarde, aunque no lo consigo prácticamente nunca. Con algún libro que haya pillado, suelo leer ficción por desconectar de todo. Y este es un poco un día estándar, ¿eh? Muy, muy estándar, sí.
Pero luego va variando en función de los 37 juegos que vayan apareciendo cada día, ¿no? Para poder gestionarlos y sí. Ya está. Pues me parece interesante, tío. Además, yo creo que comparto mucho lo de levantarte prontito, ¿sabes? Creo que es el momento de paz para hacer... Yo es que más me he visto muy reflejado porque esta mañana estaba haciendo facturas, que es un tema que me aburre de una manera increíble, ¿sabes? Es una cosa que terrible. Llevo muy mal. Y fíjate que eso es para cobrar, ¿eh? Que el premio de hacer una factura es muy rápido porque lo mandas y te pagan realmente, ¿no? Sí. Es como... Pero lo paso muy mal. Entonces, ¿qué he hecho esta mañana? Me he levantado... Yo me suelo levantar sobre las 5, desde niño, porque yo antes de cuando iba a la universidad en su época... Yo iba a nadar antes de la uni, ¿no? Porque tenía una piscina justo delante, entonces entraba a nadar creo que abría la piscina a las 6, entonces iba tal y ya me acostumbré a este horario, y ya cuando trabajaba por cuenta ajena hacía lo mismo, ¿no? Entonces fue como, bueno, pues ya lo mantengo, porque igual que me cuesta mucho trasnochar, yo soy el típico que si nos vamos a tomar una cerveza, yo a las 9 estoy haciendo así en el bar, ¿sabes? Ya como para abajo, pero sí, a las 5 me siento muy, muy fuerte realmente. Entonces me aprovecho este ratito también y hago algo parecido. Yo lo de salir, desconectar a la calle me parece como vital. Yo me obligo a salir todos los días también, dos o tres veces además. Y desde que tenemos el enano todavía más, ¿eh? Es como vamos a dar un paseo con la excusa, etcétera. Claro. Y es eso, ahora cuando acabemos de aquí me iré a dar un paseete. Ahora que hace bueno, que hace igual ya demasiado calor y bueno. Todo, ¿sabes? Sí, ya empieza esa época del año donde a partir de las 4 ya no apetece trabajar prácticamente nada. Pero qué interesante. Oye, y aparte del CrossFit, de leer y tal, ¿qué sueles hacer para desconectar, no? Porque estoy como muy en contra, o mi batalla es muy en contra de esa perspectiva de que un emprendedor tiene que estar emprendiendo 24/7, que sí que es cierto que estamos pensando mucho en emprender, pero es cierto como tener esas islitas y esos entornos también de que no sean emprendedores, donde no seas Guillermo el de Cookie Agency, sino sea Guillermo el desgraciado de toda la vida, ¿sabes? Para tal. Entonces, ¿qué haces para desconectar, para descansar cuando lo necesitas?
Pues es una... Voy a decirlo, es una putada, porque se junta que las pasiones a veces están muy relacionadas con nuestra profesión y realmente yo disfruto y siento que mi cerebro se expande cuando me pongo a trabajar en otros proyectos que me gustan o cuando creo un email o cuando grabo un podcast o cuando creo... A mí eso me supone una isla, ¿eh? De esta que comentabas, ¿no? De paz, de aislamiento, de lo que es profesional, 100%. Es complicado de entender para la gente que no está metida como nosotros o que no le ha picado o no tiene esta enfermedad.
Que no es un junkie como nosotros, eso
claro.
Es.
Entonces, es difícil de ver desde fuera. Yo realmente a veces envidio a esas personas que van a currar o incluso son emprendedores, pero tienen esa capacidad de decir, hey, yo esto es mi curro, lo hago y después, mira, otras movidas que tengo, las hago. En mi caso es que me gusta alargar y estar aquí contigo hablando de estas movidas. Es que es así, no lo voy a negar, ¿no? Y me supone, ya lo que te decía, me relaja, me siento bien haciéndolo y me hace desconectar de lo profesional, aunque parezca mentira.
No, pero sí que te entiendo porque para mí trabajar en el proyecto propio mío, para mí no lo considero como trabajo. Es decir, para mí trabajo es los clientes, las reuniones, las cosas burocráticas. Y yo, por ejemplo, los sábados y los domingos en menor parte, pero sobre todo los sábados intento no hacer nada de curro. Pero para mí curro no es si me levanto un rato y me pongo a grabar un podcast, a hacer contenido. Son cosas que... O a preparar el siguiente proyecto relacionado al siguiente producto que quiero lanzar. Son cosas que, de verdad, disfruto mucho realmente. Las disfruto sobre todo en esos días donde hoy digo no a los clientes, estoy solo con esto porque es como si fuera como si estuviera como un niño, ¿no? Como en plan, voy a sacar esto, voy a hacer esto, etcétera. Y de hecho me pasa que cuando intento hacer como... Pues eso, como antes tenía un canal de libros, ¿no? Entonces muchas veces me pique el gusanillo de, podría hacer otro por hobby y tal, no sé qué, ahora. Pero cuando empiezo a pensar, digo, ¿cómo podría monetizarlo? ¿Cómo podría hacer no sé qué? ¿Cómo haría esto para poder tener más? Entonces ya como entra todo en esa, que por eso me prohíbo como, porque yo soy súper lector también, ¿no? Me prohíbo como mezclar hobbies ahí ya con esto, las cosas que hago fuera de la pantalla, quiero decir, me prohíbo mezclarlos con la pantalla, pues digo, joder, es que acabaría a las 7, a las 8 y estaría luego 3 horas más haciendo esto. Entonces me tiro 24 horas delante del ordenador y no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces como que me pongo esos límites. Pero sí que es cierto que todo lo que está relacionado con el proyecto propio, no con clientes, aunque luego es estrategia para captar clientes, todo forma parte de esto en realidad. Pero para mí es la parte de hobby, de divertida. No es esa parte del Carmelo que cuando estaba en la universidad y tal tenía sus proyectos de YouTube, tal, literarios, pues es como esa misma parte, solo que enfocados a esto realmente, ¿no? Y es como mi momento feliz pleno, quiero decir, ¿no? Como sin marrones, sin tal, sin no sé qué.
Sí, no, no hay nadie que te está persiguiendo para hacer las cosas y a veces es que es donde salen... Porque no quiero que quede aquí como que los clientes te están persiguiendo para hacer las cosas.
Pero es una presión realmente que tienes encima.
Sí, también hay un punto ahí con lo que comentabas que es clave y es que la experiencia de algún modo a lo largo del tiempo te ha dado esa info de hey, cuidado, porque cuando juntas tu pasión por la lectura con tu pasión por montar un proyecto a nivel digital, ahora eres capaz de saber el curro que va a conllevar montar todo eso de forma que luego tenga sentido, ¿no?
Claro,
y pueda tener algo detrás.
Porque para hacerlo a medias no lo voy a hacer, ¿sabes? Claro. Es decir, yo si pienso en un proyecto es para hacerlo bien. Entonces empiezo a pensar, ¿cómo podría hacer esto? Y muchas veces hago como el paso hacia adelante y luego cuando empiezo a ver todo lo que quiero hacer, me echo para atrás. Porque me dice mucho mi pareja, no me dice, pero hazlo solo para divertirte y ya te digo. Es que a mí me cuesta ver el proyecto así realmente. Es decir, a mí, ya a estas alturas de la vida, antes seguramente también me pasaba, porque yo concibo los proyectos como obsesionándote mucho con ellos, ¿no? Entonces es, ya no solo que me va a llevar mucho tiempo, sino que creo que me va a comer tiempo de las cosas que realmente me van a dar, que se entienda lo que quiero decir, la facturación mucho más cerca, ¿sabes? Sí. A la que tengo y que a medio plazo seguramente va a ser más fácil, más rápido y tal. Entonces, como, voy a intentar mantenerlo fuera, voy a intentar separarlo, porque si no me pierdo y me meto y a la que me doy cuenta son, y me ha pasado alguna vez, ¿no? De intentar empezar a pensar en cosas y son las 11 de la noche, estoy aquí, llevo 4 horas haciendo una cosa que no tiene nada que ver con el trabajo, sí. Y son las 11 de la noche, quiero decir, que es como, ¡buah, ya! Tal. Y entonces, yo me conozco y al conocerme intento como frenarme, lo que sé, y además me he dado cuenta y cuando la cabeza me empieza a pedir juntar algo de esto que me gusta de fuera con lo que es copy puro y duro, es porque a lo mejor empiezo a estar quemado esa semana o alguna cosa y empiezo como mi cabeza me pide una salida de realmente, es como, Carmelo, estás muy quemado con esto, haz esto que es más divertido, que ahora mismo te está haciendo más ilusión, pero y luego me doy cuenta que realmente lo que me hace ilusión no es eso, sino es como dejar de pensar un poco en el esto, entonces digo, para esto voy a tomar una cerveza ahora, ¿sabes? De conectar y vuelvo mañana con ganas.
Eso
pero he aprendido 100%. A leerme en esa parte.
100% así. O sea, cuando tienes algo que te está ocupando muchísimo en la cabeza, intentas encontrar una huida y hay veces que esa huida puede ser, te la presentan en cualquier otro momento y dirías, ¿cómo voy a hacer esto ahora? Pero en ese momento te parece la mejor idea del mundo.
Total.
Y suele pasar que le dedicas, cuando te dejas llevar y le dedicas tiempo, porque esto lo hemos hecho todos, luego suelen ser proyectos un poco que quedan en nada, ¿no? Porque son efímeros, consumen esa mala energía que a lo mejor podías tener en ese momento y no terminan llegando a ninguna parte. Entonces eso es lo que hemos aprendido quizá con el tiempo, ¿no? El saber echar el freno a tiempo y decir, bueno, merece la pena que hoy pare, definitivamente me vaya y me eche una caña o me vaya con el perro o lo que sea, ¿no?
Sí, a mí no me pasa eso, que hago 3 o 4 días como muy tal, como los tengo en cabeza y luego al corte digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Es decir, ¿qué mierda es esta estoy haciendo? ¿Sabes? Entonces, tal. Oye, para no quitarte mucho más tiempo y para terminar, como has dicho, además que te gusta leer ficción y todas estas cosillas, siempre pido que recomienden algo de ocio relacionado, ¿no? Entonces te voy a pedir que recomiendes alguna novela que te guste, tío, para ir cerrando.
Vale, pues qué guay. Mira, a ver si llego a ver por aquí la de Blackwater, que es un... Ahora está muy de moda. Eso
la compré el sábado pasado, tío, en una casa del libro. Pero pues, no la he abierto. ¿Está guay?
A mí me está flipando. Yo he leído hasta el número 4 y son como 6 tomos muy cortitos de, no sé, 150. O sea, te los lees en plan como en un fin de semana te vas ventilando cada uno de estos libros cortitos. Y yo la verdad que no suelo leer de este estilo, suelo ser más de ficción, fantasía, vamos a decirlo, pero en este caso, bueno, mezcla un poco de fantasía, no vamos a decir que sea algo 100% realista, pero me ha gustado mucho y todavía no lo he acabado, no he acabado la saga y estoy con ganas de terminarlo y al mismo tiempo me da pena el acabarlo, esa sensación de, ay, no quiero empezar el que me falta, me faltan 2, no quiero empezarlos porque sé que se acaban.
Como curiosidad, y aquí ya enfocándome a la ventas, que es que yo no lo sabía, pero esto lo dijo el otro día mi chica, que ella es escritora y trabaja en todo el mundo editorial y tal, que el libro este en realidad era uno entero y el autor dijo que por motivos de venderse más fácil, era más fácil vender seis, son seis, ¿no? O cinco, seis. Son seis. De 200 y pico páginas, que uno de 1200, 1300, y me pareció como súper interesante. Entonces yo esto lo tenía, y además las portadas me parecen que están muy chulas realmente, que llaman mucho la atención.
Increíble. Es increíble el diseño. De hecho, es un diseñador español, catalán, ¿sí? Creo, el que se encarga de esto. Son unas ilustraciones guapísimas que están como grabadas con tonos así dorados. Bueno, la gente que lo mira, están en Amazon y se pueden comprar y los llevan a casa en un momento, porque es que están ahora mismo súper, súper...
Merece la pena tenerlo físico, ¿eh? Es lo que pienso yo muchas veces cuando lo veía, ¿sabes?
100%, valen 9 eurillos creo cada uno.
Sí, me costó 9,90 el otro día, o sea que seguro.
Pues son... merece la pena, merece la pena. Y yo lo recomiendo porque es el, quizá te diría de los cuatro que me he leído, el primero cuesta un pelín de encontrarle el punto, pero luego empiezas y ya. Los personajes son increíbles, está súper bien contado. A mí me está flipando.
Me lo tengo que leer porque es lo típico que lo veía en todas partes. Mi pareja me había hablado mucho de él también por el tema de mira las portadas, mira tal. Y el otro día estaba por ahí dije, y lo veía ahí en la casa del libro, dije que no había cola y dije, pues me lo voy a llevar, ¿sabes? Digo, porque si no, no me lo voy a llevar nunca.
Sí, sí,
y
sí.
Y me lo voy a llevar para casa, entonces seguramente será lo próximo que lea cuando acabe lo que tengo ahora mismo y tal. ¿Alguna recomendación más que tengas por ahí?
Vale, yo estaba intentando encontrar el nombre de la saga porque ahora no me estoy acordando de... Tío, soy terrible para... O sea, los nombres de las cosas y de los autores y tal, soy un disparate, macho. Es un tío que... Es que no me acuerdo cómo se llama ahora el autor, pero bueno. Tiene 300.000 libros y los escribe a una velocidad que
Brandon
es...
Brandon Sanderson puede
sí,
ser.
Sí, de Sanderson, vale. Pues me he leído las dos sagas principales, digamos, las que están un poco más... Y también esas son las típicas que me enganchan hasta las tantas de la mañana. Esos libros para mí son peligrosos. Mi pareja, por ejemplo, se pone a leer ficción cuando se va a la cama, cuando se mete a sobar, y se queda dormida. Yo, tío, no puedo parar. O sea, yo es como si viera... Hay gente que ve las pelis y se duerme, y hay otros como yo que estoy intentando... No sé, estoy en tensión, ¿no? Pues con los libros me pasa y no me entra el sueño. Entonces, como son tan adictivos, o por lo menos a mí me gustan tanto este tipo de libros, tengo que marcarme el típico
el
de
limite, ¿no?
Cuando acabe este capítulo, cierro, porque son las 2 de la mañana y no tiene ningún sentido esto que estoy haciendo, ¿no?
Claro, entonces, y mañana, bueno, mañana me voy a arrepentir de esto, ¿sabes? Para poder tenerlo.
Es que es, además, la sensación cada noche, ¿no? Cuando estás con eso así tan bueno, decir, venga, hoy no me pasa, pero pasa, tío.
Sí. A mí me pasa, yo también soy mucho de estos libros, me flipa la fantasía y tal, y sobre todo me flipa porque creo que como es un mundo completamente diferente, me mete mucho realmente. Además, sí, me gusta la fantasía que sea como no fantasía en el mundo real, no, fantasía con su mundo, con su universo, porque es como, quítame cualquier cosa que tenga ahora en la cabeza y me meto.
Total.
Y me pasa lo mismo, ¿no? Como que quiero leer más y además como que yo mismo voy a escuchar y digo, otro más, y es como... Tío, es la 1 de la mañana, quieres levantar mañana a las 5, que luego mañana cuando suene el despertador dirás, estoy cansado, claro, hijo de puta, ¿sabes? Llevas aquí 2 horas leyendo cuando podrías estar durmiendo realmente. Sí, pero sí, bueno, sí, ayuda a desconectar. Oye, y para terminar, ¿dónde te pueden encontrar si te quieren buscar?
Pues bueno, yo creo que pueden encontrarme en @guitermo en Twitter, si me buscan por Guillermo Gascón en LinkedIn también, y si quieren ver un poquito más de las cosas que vamos haciendo en la agencia, en The Cookies, pues bueno, thecookies.agency, tenemos un blog con bastantes cositas yo creo que interesantes, con temas de SEO, también hay temas de landings de captación que pueden interesarle a la gente que escucha este podcast, bueno, un poquito de todo que puede ser interesante, así que por ahí podéis localizarme.
Pues pondré todos los enlaces abajo para que los podáis encontrar y nada, tío, oye, pues muchas gracias por venirte, creo que has estado súper guay, una charla súper divertida, la verdad.
Pues mira, me alegro mucho, espero no haber soltado mucha turra, que a veces esto es lo típico. Y nada, encantado, cualquier cosa, incluso cualquier comentario, pregunta que tengan la gente alrededor de la temática SEO, emprendimiento, todo esto, que no duden en disparar y yo intentaré contestar lo mejor que pueda.
Pues nada, chicos, pues nada, lo de siempre, que os suscribáis, que lo compartáis, bueno, todas estas cosas que hay que hacer para dar a esto y nada, que nos vemos en el próximo. ¡Chao!
¡Chao!